EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy queremos continuar, y si se puede, finalizar este tema que venimos abordando en programas anteriores, que hemos titulado como título general Familia Unida, Cultura Provida. Este es el cuarto programa sobre este tema, y el subtema o tema específico dentro de este tema de la familia es deberes de los miembros de la familia, y estamos basados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Reitero de que los números del Catecismo que tratan el tema de la familia, que se basa en el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, una expansión de ese mandamiento, son los números 1652 a 1658 y luego 2197 a 2233, que esperamos terminar hoy. Yo sé que para la mayoría de ustedes, si no todos, es imposible anotar estos números. Recuerden que este programa se guarda también y lo pueden encontrar en un enlace de Radio Católica Mundial, en EWTN, que pueden encontrar también en nuestro boletín electrónico gratuito semanal. Los que no se han suscrito, los invito a hacerlo. Es un boletín muy informativo que tiene artículos muy buenos, y en la primera página, antes de abordar el artículo, tenemos ese enlace a esos programas anteriores que pueden buscar con más calma que ahora, ¿verdad? Para suscribirse a ese boletín, simplemente me escribe en mi dirección electrónica, que es fácil de recordar, es la siguiente: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Insto a todos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo los padres de familia y los jóvenes, los que están considerando ya el matrimonio o cualquier otra vocación. Si les parece muy largo, denso el Catecismo, el Catecismo largo o más completo, que es el que estoy utilizando para estos programas, también entonces les ofrezco como alternativa el compendio del Catecismo. El compendio del Catecismo del Vaticano se encuentra en la página del Vaticano, lo puede encontrar simplemente poniendo en Google o otro motor de búsqueda de la internet, compendio del Catecismo, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y enseguida lo van a encontrar, lo va a dirigir a la página del Vaticano, donde se encuentre, lo pueden bajar, o lo pueden adquirir también cualquier librería religiosa católica, compendio del Catecismo. También recomiendo para los jóvenes el UCAT, en español, se llama así, UCAT, U de inglés, CAT de Catecismo, pero está en español también, es muy bueno, yo lo he leído, tiene ilustraciones que no tiene los otros catecismos, que me explican, que ilustran el tema abordado, y también un lenguaje más asequible y más corto. Así que insto a todos a formarse bien. Bien, deberes de los miembros de la familia, es la parte tercera de esta sección de Catecismo que trata el tema de la familia, que en el Catecismo Grande lo puede encontrar en la tercera parte del Catecismo, que trata el tema de los mandamientos, el mandamiento número 4. Deberes de los hijos, número 2214, dice: la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, como dice San Pablo en Efesios 3:14, donde dice que toda familia recibe su nombre del Padre Celestial. O sea que nuestro Padre con P mayúscula es Dios nuestro Señor, y de esa fuente de paternidad surge la paternidad y maternidad humanas, es lo que dice el Catecismo. Es el fundamento, dice el Catecismo, y sigue diciendo, la paternidad divina es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia sus padres y hacia su madre, como dice también, aquí solamente hago referencia a Proverbios 1:8 y al libro de Tobías, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Se nutre, dice el catecismo, del afecto natural nacido del vínculo que una padres y hijos. Es exigido por el precepto, el mandamiento divino, el cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. De hecho, todos los mandamientos se encuentran en Éxodo, capítulo 20, versículos 1 y siguientes. Pero en el versículo 12 está el cuarto mandamiento de honrar padre y madre para que tengas una vida feliz y larga sobre la tierra. Es el único mandamiento que tiene que conlleva una promesa. Interesante. Número 2215. El respeto a los padres, que se llama piedad filial, el amor de los hijos hacia los padres es el amor filial, por supuesto, el amor de los padres a los hijos, el amor paternal o maternal. El respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo, les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Y aquí viene una cita del Eclesiástico: con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Dice el Eclesiástico en el capítulo 7, versículos 27 al 28. Es el Eclesiástico, no el Eclesiastés, que es otro libro. El Eclesiástico también se llama el libro Sirácida o Bencira, así que tiene esos dos nombres. Eclesiástico 7, del 27 al 28. Continuamos con el número 2216. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Y volvemos a citar la Biblia, otra vez en Proverbios: guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Proverbios 6, del 20 al 22. Qué pasaje más bello, ¿verdad? Y sigue diciendo Proverbios más adelante: el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Dice Proverbios 13, 1. Así que, hijos, tomen esto en serio. Esta es la palabra de Dios, no es la opinión del mundo. O sea, debemos dejar nuestra arrogancia a un lado y respetar a los padres. Cierto, puede ser que haya ocasiones en que algo que pidan los padres no está con la moralidad. Eso puede ocurrir. En ese caso no estamos obligados, no debemos seguirlo. Pero siempre el respeto tiene que estar ahí. Y la actitud de humildad de escuchar. Aunque quizás ya sabíamos lo que nos van a decir, escuchar con respeto. Abandonar la arrogancia. Dios se aparta del arrogante y acoge al humilde. No nos olvidemos de eso. El primer pecado de Adán y Eva fue de arrogancia, de soberbia, querer ser como Dios y no querer aprender de nadie. Eso es una maldición, eso es una abominación, no lo hagan. Número 2217, mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Y vuelve a citar la Biblia: hijos, obedecer en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Dice San Pablo en Colosenses 3:20 y también hace una referencia, sin citarlo, a Efesios 6:1. Quiero añadir aquí que el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios está todo lleno de bellas enseñanzas sobre la familia. Ese capítulo 6. El capítulo 4 de Efesios tiene enseñanzas sobre la vida en la iglesia, de cómo respetarnos, pero también se puede aplicar esos principios de San Pablo, que San Pablo expone como palabra de Dios, a la vida familiar. Así que Efesios 4 y 6, el 5 habla sobre el matrimonio, es bellísimo. Sobre todos esos capítulos 4, 5 y 6, sobre todo el 6, es la vida familiar. Los niños, sigue diciendo el catecismo, deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores, sus maestros, y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. O sea, que la autoridad de tanto padres como maestros y otras personas tiene un límite, el límite impuesto por la moral. O sea, no debemos nunca seguir un mandato moralmente equivocado. Debemos respetar y hablar sinceramente con la persona de autoridad que nos está diciendo, porque el mandamiento cuarto se extiende también a la autoridad de otras personas, sobre nosotros. Pero ahí hay que hacer un discernimiento, ¿verdad? Así que hay un límite y los padres deben estar atentos a esto, que no deben pedirle a los niños cosas irrazonables. tiene que ser una cosa que está dentro de los límites de la razón. Cuando se hacen mayores, sí, diciendo el catecismo, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. No estamos hablando aquí de gritos, de cosas totalmente irrazonables, sino estamos hablando de cosas justificadas. Y los hijos hacen bien, aunque ya son mayores de edad, 18, 20, 21 años, lo que sea, el buscar los consejos o escuchar los consejos de sus padres. A lo mejor no es la misma opinión que tienen ustedes, pero por lo menos escucharla con respeto, ¿verdad? La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este respeto, en efecto, tiene su raíz en el temor santo de Dios. Es como una extensión del respeto a Dios, que es lo que significa el temor santo de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Nos dice el catecismo, y sin citar, pero yo lo cito o lo refiero, está en Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Isaías 11, del 1 al 2. Número 2218. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades. Y en momentos de soledad o de abatimiento, Jesús recuerda este deber de gratitud en Marcos capítulo 7, versículos del 10 al 12. Marcos 7, del 10 al 12, donde él amonesta a los fariseos porque algunos de ellos, en vez de ayudar a sus padres con su dinero, decían, no, este dinero que tengo no es para ti porque lo he reservado para el templo. El primer deber es con los padres, en la medida de nuestras posibilidades. Y Jesús recuerda esto. Y aquí viene una cita otra vez del Eclesiástico, en capítulo 3. Ese capítulo 3 del Eclesiástico está muy bueno, sobre la familia. Dice, el Señor glorifica al padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre sus hijos. Quien honra a su padre expía sus pecados. Fíjense que esto. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Respeta a tus padres. Quien da gloria al padre vivirá largos días. Esto es una promesa del Señor. Obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Dice el Eclesiástico en el capítulo 3, versículos 2 al 6. De nuevo, estamos hablando del libro del Eclesiástico y no del Eclesiastés, que es otro libro distinto. Y aquí viene otra cita del Eclesiástico, esta vez continuando el capítulo 3, esta vez en los versículos 12, 13 y 16. Todo ese capítulo 3 está muy bueno. Dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. La senilidad, eso no nos pasa a todos. No, sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es que abandona a su padre. Maldito el Señor quien irrita a su madre. O sea, estas son palabras bien fuertes para que nosotros los hijos las tengamos en cuenta y nunca caigamos en estos graves pecados. Nuevo Eclesiástico capítulo 3. Vamos al número ahora 2219. El respeto filial de los hijos a los padres favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia, o sea, se difunde en todo el ambiente familiar. Y aquí viene otra cita bíblica, esta vez de Proverbios. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. O sea, está hablando de los abuelos. En Proverbios 17, versículo 6. Proverbios 17, versículo 6. Y también añade San Pablo en Efesios. Soportaos unos a otros en la caridad, en el amor, en toda humildad, dulzura y paciencia. Final de la cita de San Pablo a los Efesios, en capítulo 4, versículo 2. Como decía anteriormente, es verdad que este capítulo 4 de Efesios está dedicado a las relaciones interpersonales en la iglesia, pero sus principios evidentemente aplican a la familia, y el catecismo lo está haciendo aquí. De nuevo, Efesios capítulos 4, 5 y sobre todo el 6 tiene mucha enseñanza sobre la vida familiar. Debemos leerlas, meditarlas y ponerlas en práctica. Número 2220. número 1220. Los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres mismos, de otros miembros de la familia, tíos, etcétera, de los abuelos, muy importante, de los pastores, los párrocos, de los sacerdotes, de los catequistas, de otros maestros o amigos. Y aquí viene otra cita de San Pablo en su carta a Timoteo. Fíjense qué interesante. Evoco el recuerdo, dice San Pablo a Timoteo, de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y sé que también ha arraigado en ti. Final de la cita de San Pablo, 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Fíjense cómo San Pablo reconoce la catequesis familiar de la familia, en este caso su abuela y su madre, que Timoteo, su hijo en la fe, ha recibido. Timoteo llegó eventualmente a convertirse en obispo y San Pablo le escribe, pero San Pablo reconoce que primero Timoteo ya ha sido evangelizado y catequizado por su familia y que luego ha venido a añadir y completar esa formación que evidentemente todos necesitamos para toda nuestra vida conforme vamos creciendo, ¿verdad? Y hasta ahí habla de los deberes de los hijos al catecismo. Ahora vienen los deberes de los padres. Ajá, los deberes de los padres. Dice el 2221, la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Son derechos que anteceden al estado de la sociedad porque son derechos naturales que poseemos por el mero hecho de ser personas. Entonces, y de ser padres. Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Fíjense cómo el concepto que la iglesia que viene de Dios tiene de la procreación no se limita al aspecto biológico, la transmisión de la vida, sino que incluye el aspecto más personal todavía, que es la formación de los hijos en la moral y la espiritualidad. O sea que el concepto que tiene la iglesia de la procreación es un concepto no biologista, sino personalista o personal. Incluye lo biológico, por supuesto, porque somos personas de cuerpo y alma, pero precisamente porque somos personas con alma, necesitamos una formación de nuestros padres espiritual para el alma y no solamente material, como la comida y demás. Esto es importante. Número 2222, el siguiente. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. No solamente está el respeto de los hijos a los padres, que es primordial, sino también a los padres a los hijos. Los hijos tienen que sentirse respetados por los padres, aun cuando los padres los están amonestando. Los padres han de educar a sus hijos, sigue diciendo el catecismo, en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose a ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Primero su ejemplo. Y cuando explican la ley de Dios, no sean legalistas. Expliquen cómo esta ley de Dios tiene un fundamento muy personal y muy concreto. Y no es arbitrario ni divorciado de la realidad, sino al contrario. Los mandamientos de Dios están ahí, no solamente para honrar a Dios, que es lo primero, y amarlo, sino también para amar a los demás. Explicitan que es el amor de manera concreta, ¿no? Respetar la vida, respetar la sexualidad, respetar los bienes de los demás, respetar a los demás, no decir mentiras y todas esas cosas. Están para fomentar las verdaderas relaciones interpersonales, que en definitiva son los que nos dan la felicidad. Y no las cosas materiales, son importantes y buenas, pero no son lo más importante. Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, dice el número siguiente, 2223, testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar. No es solamente crear una casa, sino un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes, esas actitudes que nos impulsan a hacer el bien. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, o sea, del sacrificio, de un sano juicio, el dominio propio, condiciones de toda libertad verdadera. Libertad verdadera no es hacer lo que me da la gana, sino que está enfocada hacia el amor verdadero que exige el dominio propio. Solo los que se poseen a sí mismos pueden darse a sí mismos. Los padres, dice el catecismo, han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales instintivas a las interiores y espirituales. Lo material es importante, pero debe estar sometido al espíritu. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. A veces los padres, en momentos adecuados, deben, y de la manera adecuada, expresar que están arrepentidos de algún mal que le hayan hecho. Y esto no quita el respeto que los hijos deben tener por sus padres. Al contrario, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos cuando hacen eso. Dice aquí San Pablo en Efesios, esta vez, otra vez, capítulo 6, versículo 4, el que ama a su hijo le corrige sin cesar, entendiendo correctamente lo que significa corregir. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Dice Eclesiásticos 30, 1 al 2. Y ahora sí viene Efesios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formarlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor, que siempre lo hizo con amor. Aunque estuviera molestando a estas personas, lo hacía siempre con amor, ¿no? Y en el seno de la familia, los padres deben corregir a sus hijos con amor, guiarlos con amor, y no irrespetarlos, pegarles de gritos, insultarlos y cosas así. Eso es un pecado muy grave, eso no se puede hacer, sino que siempre deben corregirlos con amor, aunque a veces tengan que ser fuertes con ellos, ¿no? Y darles algún tipo de castigo razonable, pero siempre que el hijo entienda que el padre lo está amando en ese momento. Número 2224, la familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Ya hemos hablado de esto, dando el ejemplo de pornografía, alcoholismo, drogadicción, pandillismo y todo ese tipo de cosas. 2225, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la gracia, la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos o anunciadores. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. Déjenme explicarles esta última frase. O sea, en otras palabras, la enseñanza de los padres a los hijos con el ejemplo y la palabra no es una enseñanza fría, sino que conlleva unos sentimientos, unas emociones, una vida afectiva, que esa vida de sentimientos buenos va a apoyar las virtudes cuando lleguen las tentaciones y se enfrenten a las dificultades en el mundo. Las virtudes que han aprendido, los principios, están siempre conectados con emociones positivas. Es importante esto de la vida emocional y afectiva de que los padres deben fomentar en el hogar, creando una atmósfera de paz y tranquilidad y de emociones positivas de amor. Esto es importante también. No solamente los principios, para que se den cuenta que los principios morales no son principios abstractos o fríos, sino que están conectados directamente con el bien, incluso emocional, de la persona, su bien psicológico. 2226, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. También quiero añadir yo aquí, y la oración en familia, esto es muy importante, ¿no? La catequesis, fíjense lo que dice ahora el catecismo, la catequesis familiar precede, o sea, es anterior, acompaña y enriquece y le da seguimiento a las otras formas de enseñanza de la fe. La enseñanza parroquial, por ejemplo, la catequesis parroquial. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar, a rezar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica, de la vida sacramental, de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres, pero, añado de nuevo, está precedida, como dice el mismo catecismo, por la catequesis familiar y acompañada. Los padres deben reunirse con sus hijos después de la catequesis que han recibido o en un momento adecuado y preguntarles qué te enseñaron, cómo te fue, y entonces completar esa enseñanza. Por lo tanto, los padres deben conocer la Biblia y la enseñanza de la Iglesia. tienen ese deber grave. Tienen que esforzarse, salir de su comodidad y aprender la fe cristiana para comunicarse a los hijos, porque ustedes, padres, son los primeros educadores de sus hijos. No soy yo, no es el sacerdote, no es el catequista, son ustedes. Ellos, por supuesto, están ahí para secundar esa enseñanza, no para sustituirla. Número 2227, los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. Pedirse perdón mutuamente. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad o el amor de Cristo lo exige. Véase Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, donde Jesucristo habla del perdón, incluso reiterado, que todos debemos unos a otros, porque Él nos perdonó a todos. 2228, durante la infancia el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y de su libertad. Bueno, el tiempo se me está acabando, pero yo les invito a ustedes a completar esta enseñanza que sigue, solamente faltan unos pocos números, el número 2229, que no he llegado a leer y comentar, hasta el 2233, o sea, solamente 5 números más. La última sección del Catecismo sobre la familia es cortica, tiene 2 números nada más, y es la familia y el reino de Dios, y habla de los padres que deben fomentar y respetar la elección de los hijos de sus vocaciones, incluyendo la vocación religiosa. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Sigo deseándoles a todos, aunque ya ha comenzado un año feliz en el Señor, en la vida familiar. Apliquen todos estos conocimientos a su vida familiar. Que Dios les bendiga. Lo espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.